Para hablar un poco de las últimas novedades del caso, está en línea. Le agradecemos al doctor Rubén Virué, es el abogado de la mamá de Fernando Pastorizo, que es querellante en la causa. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Tatiana Chapiro lo saluda.
Buenos días, un gusto hablar con usted.
Buenos días. A ver, lo primero que le quiero preguntar es qué validez le dan al diario íntimo, al supuesto diario íntimo de Nair que apareció.
Mire, el diario íntimo presunto, cuya autoría sería de Nair Galarza, por lo menos hasta ayer no estaba incorporado a la investigación penal preparatoria. Y tiene dos cuestiones que me parece que es conveniente resaltar. Por un lado, se desconoce si la autoría es de ella, porque no, obviamente no existió un reconocimiento de la autoría por su parte. Y por otro lado, también se desconoce en qué tiempo, si perteneciera a Nair Galarza, se desconoce cuándo fue redactado. Con lo cual, puede tener algún impacto mediático por parte de quienes lo han difundido, pero en materia de interés a los fines de la investigación, para mí, el criterio que tenemos es que es nulo en términos de probatorios que en orden a lo que se está investigando, ¿no?
¿Usted siente que se está embarrando, que están buscando embarrar la cancha mediáticamente?
Mire, nosotros hemos tratado, desde que tomamos intervención en la causa, en manejarnos exclusivamente con lo que surge de las actuaciones. No hemos entrado en este tipo de discusiones que banalizan un hecho que es terrible, como es la muerte de un chico de 20 años, cuya autora es una chica de 19 años, ¿no es cierto? Entonces, la finalidad que persigue quienes dan este tipo de difusión realmente queda bajo la responsabilidad de ellos, y aparte la presencia de quien intentó ser una suerte de auxiliar técnico mediático de la defensa fue rechazada por la justicia de Entre Ríos, con lo cual el señor Sonsini es un personaje que es periférico a la causa, a la investigación propiamente dicha. No tiene participación, o sea, todo lo que puede él manifestar o el acceso que puede tener a causa depende que se lo dé la defensa técnica de Nail
O sea, la figura de Sonsini no está reconocida por la justicia.
Galarza. No solo no está reconocida, sino que está rechazada su intervención por una providencia del Ministerio Público Fiscal del jueves pasado, creo que fue. Entonces, por eso nosotros en ese tipo de discusión no vamos a ingresar. Nos manejamos con lo que está en la investigación, que hasta el momento tiene pruebas muy contundentes en orden a que la autora de los disparos fue Nair Galarza, que tiene un vínculo afectivo de un tiempo importante, que ese vínculo afectivo tenía algún grado de crisis en los últimos días antes del desenlace fatal, pero que queda absolutamente atrapado por la figura del homicidio calificado por el vínculo que prevé el artículo 80, inciso primero del Código Penal.
La discusión está en esto, en los agravantes o atenuantes en cuanto al vínculo y la pena que le puede caber a Nair.
Está por un lado el agravante del vínculo y nosotros estamos explorando lo que tiene que ver con un agravante extra que es la alevosía. La alevosía entendida como un grado absoluto de indefensión de la víctima y la ausencia de riesgo por parte de la victimaria en el momento en que lo ultima. Esto fue, o sea, se hizo trasladar hacia un sector, todavía está oscuro, en las 5:15 de la mañana aproximadamente, a una calle de tierra donde vive su abuela. El hecho se produce frente a un galpón que es lindero a otro galpón, donde razonablemente uno debe suponer que a esa hora no puede haber absolutamente nadie. O sea que se buscó, por un lado, asegurar el resultado, ya que Fernando conducía la moto, atrás de la, como acompañante en la moto, iba a Nair, y en el momento en que detiene, porque incluso no hay huellas de arrastre de la moto, en el momento que detiene, el primer disparo por la espalda, y luego lo remata de frente al caer al piso al costado de este galpón que estoy refiriendo, ¿no es cierto? Entonces lo colocó en un estado de indefensión por haberlo hecho llevar en la moto y lo ultimó de esta forma, ¿no es cierto? Entonces estamos explorando y eventualmente lo vamos a pedir, todavía no está peticionado, pero que independientemente del agravante por el vínculo y del agravante por el uso de arma de fuego, exista también el agravante de alevosía.
Ahora, desde la familia de Nair apuntan, por esto yo me refería a los atenuantes, no sé si es la palabra correcta, a cierta violencia de género por parte de Fernando hacia Nair. Si eso se comprobara, ¿eso es un atenuante?
O sea, el código prevé lo que se llaman las circunstancias extraordinarias de atenuación, que deben ser evaluadas por el tribunal de juicio e introducidas, obviamente, dentro del debate e introducidas por toda la actuación que existe de probatoria, ¿no es cierto? Entonces, si se comprobara una cuestión que motiva una reacción o que puede ser justificativa de una reacción de esta naturaleza, podría funcionar como un atenuante en orden al vínculo. No significaría un atenuante en orden a la alevosía y, por supuesto, tampoco por el uso de arma de fuego, ¿no es cierto?
Doctor Gustavo Lema lo saluda y quería consultarlo específicamente con respecto a las pruebas de cómo era esta relación. Tengo entendido que la pericia está sobre los celulares. ¿Qué pasó con el celular de Fernando? ¿Finalmente se pudo acceder? ¿Es inaccesible?
No, hasta el momento no. Ayer fuimos notificados y nos dieron en soporte digital todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto y las llamadas que hubo entre ambos. Es una tarea bastante compleja la revisión porque, por ejemplo, durante el último año, es una cifra que a simple vista suena muy extraña, ¿no? Pero en un periodo de un año ha habido intercambios por chat, hay alrededor de 104.000 mensajes. ¿No es cierto? También que son muchos mensajes son de una palabra, ¿no? Claro. Bueno, hola, pero es una cantidad importante, ¿no es cierto?
¿Cuándo pueden estar esos resultados?
No, los resultados del celular de Nair ya están.
Claro.
¿Y qué es lo que falta?
O sea, no se pudo abrir, se pudo extraer la memoria, pero no se pudo acceder al celular propiamente dicho de Fernando por falta de los códigos de acceso. Existe la posibilidad de buscar una alternativa, pero en principio creo que carecería de interés porque lo que importa es la comunicación entre ambos, y la comunicación entre ambos surge del celular de Nair.
Sí,
o sea que,
doctor,
lo que va a surgir del celular de Fernando es lo mismo en cuanto al vínculo entre ambos.
Doctor, igual hay un detalle técnico ahí que tiene que ver con si desde uno de los celulares se eliminan mensajes, se puede eliminar de un solo celular los mensajes. Eso supongamos que desde el celular de Nair se eliminaron algunos mensajes, o del de Fernando, si hubiese, uno podría ver dos conversaciones que no son iguales. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, entiendo perfectamente. Lo que sí le puedo asegurar es que yo ayer visualicé un poco de los últimos días, estamos hablando de los últimos días de diciembre,
sí.
Y no ha habido mensajes eliminados en este periodo.
Ok, bien. Perfecto.
Doctor, ¿qué opinión le merece este intento o las sugerencias que se hacen por parte, no sé si, no es de la defensa, pero es de quien la defensa autorizó a hablar con los medios, que sugieren que podría no haber sido Nair sino su madre y que Nair la está encubriendo?
Mire, a ver, por un lado están las comunicaciones previas en la noche del crimen. Por otro lado está una serie de grabaciones de cámaras de seguridad privada, fundamentalmente, que todavía se están rescatando dentro de la investigación y que ubican, a una persona de las características de Nair en el lugar del hecho. Además, hay un testimonio de una persona que estaba limpiando en la esquina del lugar del hecho, que también refiere características muy similares a las de Nair. Si a esto le agregamos todo el contexto y la confesión expresa por parte de ella, digamos, es muy poco probable suponer que fue un tercero y que ella encubre a su madre en esta situación. Realmente no. Hoy por hoy discutir la autoría del hecho no parece razonable en este momento.
Por último, de mi parte, por lo menos le pregunto, la primera semana, los primeros días, desde la familia de Fernando, hubo un silencio hacia los medios. ¿Por qué decidieron empezar a hablar?
A ver, yo puedo referirme en lo que tiene que ver con la madre de Fernando, con quien estuve ayer al mediodía. Cada uno trasunta su duelo en la forma en que lo puede asumir. La mamá de Fernando decidió que lo mejor para su salud mental era mantenerse al margen de toda entrevista. El padre ayer tuvo alguna entrevista con algunos medios en ocasión de la marcha que hubo en la noche de ayer en Gualeguaychú, pero bueno, cada uno tiene posiciones diferentes y tiene formas de receptar la tragedia de formas diferentes, ¿no? Entonces, y ambas son respetables en idéntica intensidad, ¿no es cierto?
¿Cómo van a seguir los próximos días? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Miren, en materia probatoria habrá que revisar bien el tema de los intercambios que hubo entre ellos. Luego va a haber una pericia psiquiátrica obligatoria por el tipo de pena que está prevista, que nuestro código exige un examen mental obligatorio. Tuvo un examen psíquico originario, pero ahora lo va a intervenir el equipo del Poder Judicial en el tema. Habrá que ver si la defensa plantea algún otro tipo de cuestiones o introduce algún tipo de prueba, y si Nair amplía su declaración como imputada. Hasta el momento está simplemente reconoció cómo fue que lo mató, e incluso refirió cómo se maneja un arma de fuego, cómo lo utilizaba. Eso se lo explicó al fiscal en ocasión de su declaración. Y bueno, obviamente, como corresponde, puede declarar cuando le place, con el simple hecho de avisarle al fiscal que va a prestar una nueva declaración. Y bueno, ahí veremos si se modifica o por lo menos que se amplíe, digamos, lo que fue el escenario o la explicación que da de los hechos, ¿no es cierto?
Le agradecemos muchísimo la comunicación, doctor Virué.
No, por favor, un gusto.
Muchas gracias, muy amable. Era el doctor Rubén Virué, el abogado de la mamá de Fernando Pastorizó, que fue muy claro respecto a la novedad entonces del diario íntimo. No está hasta ayer incorporado en la instrucción penal, se desconoce si es de autoría de Nair y se desconoce cuándo fue redactado, con lo cual puede tener impacto mediático, pero el interés probatorio es nulo, decía, y sobre la...